Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Cuando son las 3:30 de este lunes 16 de septiembre del año 2024. Es verdad que es pronto y que evidentemente hay que tener mucha calma. Y evidentemente no perder la perspectiva ni dejar que los pies se nos despeguen del suelo. Pero también creo que hay que reconocer que es inevitable, es absolutamente inevitable ilusionarse con este Celta. Porque además no es fruto de un único motivo, los motivos son varios. Primero lo evidente. Los resultados, más allá de las dos derrotas como visitante, que es quizá el único debe que tiene de momento el Celta en este inicio de campeonato, los resultados en casa son los que son. Tres partidos jugados como local, tres victorias, o lo que es lo mismo, si esto lo traducimos a las matemáticas, 9 puntazos de los 15 que se han disputado. 15 puntos que de momento solo ha sido capaz de ganar el nuevo Barça, el que parece el nuevo Barça de Hansi Flick. Lo segundo, la idea. La forma, el estilo. Pueden variar algunas piezas y algunos nombres, puede cambiar ligeramente el dibujo en función de si el equipo ataca o defiende, pero hay una idiosincrasia clara. Hay una cultura celta detrás de todo esto. Desde Benjamines hasta el primer equipo. Todos juegan igual, o cuando menos muy parecido. Y lo tercero, por la chavalada. Es difícil sentir más orgullo de lo tuyo que cuando ves en el campo juntos a Yago, a Damián, a Javi, a Carlos, a Pablo, a los dos Hugos. Sí, podría llamarles por el nombre y por el apellido, pero la cuestión es que ahora mismo en el vestuario del Celta son esto que acabo de relatar. Hugo, Yago, Pablo, Carlos, se olvidan del apellido. Y eso lo que hace al final es una piña, un equipo. Y eso lo que genera es buen ambiente y al final buenos resultados. Todo esto que os estoy contando, ¿qué ha generado? Pues un idilio fantástico entre la grada y el equipo. Hay una comunión, yo esta mañana echaba la vista atrás y no recordaba una comunión, no sé si tal, por lo menos parecida, desde la época en la que Eduardo Berizzo dirigía a la primera plantilla de este Real Club Celta. Quizá podríamos irnos incluso, por cerrar un poco más el círculo, a la temporada 16-17, cuando recuerdo que el Celta jugó semifinales de la Copa del Rey, y aquella fantástica y aquella recordada por todos semifinal de la UEFA Europa League frente al Manchester United. Todos van a una, todos están a lo mismo en las buenas y en las malas. Balaídos presenta además un color que hacía tiempo que no se veía. La grada de animación es el motor que tira del resto de aficionados. Hay ilusión entre todos porque llegue el domingo siguiente, porque llegue cuanto antes la siguiente jornada y pueda cada socio, cada aficionado sentarse en su butaca, no a ver un partido como hasta ahora. Saben que van a disfrutar. Su equipo gane o pierda, saben que van a disfrutar del espectáculo. En definitiva, es bonito, es muy bonito lo que estamos viviendo. Digo además en primera persona del plural porque creo que esto nos afecta a todos. Después de tantos años teniendo que contar siempre las mismas penas de el equipo llega ahogado a las últimas jornadas, veremos cómo les afecta la presión, este año caerán al hoyo o serán capaces de salvarse. Bueno, pues parece que todo eso por lo menos momentáneamente ha quedado en el olvido y es el momento de disfrutar. Así que lo que nos queda es desear, mirar hacia arriba y desear que esto dure. De momento nos conformamos con esto, no pedimos otra cosa. 34 minutos por encima de las 3 de la tarde. Ahora analizamos la victoria del Celta frente al Real Valladolid y todo lo que ha sucedido el fin de semana. Arrancamos este lunes en esta edición de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente, solo. Se ha quitado 20 años encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Couto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Nace un poco forzado, vento en la
acabar. Oficio de fútbol vigués.
La ilusión renovada empezó evidentemente en agosto con el inicio de la nueva temporada, pero de momento se prolonga incluso también al mes de septiembre a golpe de día 16 por lo menos, o de ayer, día 15 de septiembre, con ese triunfo importantísimo por 3-1 frente al Real Valladolid, gracias a los goles de Hugo Álvarez, de Borja Iglesias del Panda y de Tasos Dubicas, que hizo su primera diana en la presente temporada. Álvaro Lorenzo, buenas tardes. Álvaro, ¿cómo estás?
Muy buenas, Santi, ¿qué tal?
Hablamos de un partido que estuvo dominado por el Celta de cabo a rabo, de principio a fin, desde el inicio hasta el final, salvo los primeros minutos de la segunda parte, que es verdad que Paulo Pezzolano mueve hasta tres piezas de su equipo inicial y saca a Raúl Moro, que fue además el autor del único tanto que hizo el equipo pucelano en Balaídos. Pero el Celta, más allá de esos 15-20 minutos, fue infinitamente superior y fue además claro merecedor del triunfo. Ganó por 3-1 y yo me atrevo a decir que podía haber ganado incluso con una ventaja más holgada. Pero vamos, Álvaro, con nombres propios. El primero, por ejemplo, empezando desde atrás, desde la portería, Vicente Guaita volvió a ser titular.
Sí, recordemos que el meta comenzó la pretemporada lesionado con esos problemas de tendinopatía en el hombro y eso hizo que comenzara la temporada como titular Iván Villar, que jugó las cuatro primeras jornadas, pero que después del parón y de esas dos derrotas consecutivas ha perdido el puesto, o mejor dicho, lo ha recuperado. Vicente Guaita, después de su lesión en el hombro, ya es el portero titular una vez más del Celta. Quizá pudo hacer algo más en el gol del Real Valladolid, pero su portero que da mucha seguridad. No quiere esto decir que no lo hubiera hecho bien hasta ahora Iván Villar, pero Claudio tampoco quiso dejar claro, por cierto, en rueda de prensa, si va a alternar la portería como lo hace con esos cambios tan continuos en el resto del once.
Si hablamos de fantasía, en muchas jornadas, en la de ayer, no siempre le salen las cosas como quiere, pero es un futbolista a tener muy en cuenta. Yo creo que sinónimo de fantasía futbolística es, a día de hoy, sin duda, Álvaro, Hugo Álvarez.
Sí, quizás el nombre de los canteranos de esta nueva jornada que más está destacando en el Celta, que hizo un gran partido, que además de marcar el gol dejó detalles técnicos de auténtico crack y mostró su entendimiento con todos los jugadores de arriba, entre otros Pablo Durán, su antiguo compañero en el filial, pero también Iago Aspas o Borja Iglesias. Un Hugo Álvarez que obviamente tiene un gran valedor en Claudio Giraldez, él y todos los canteranos. Un Claudio que después del partido, y aunque no quiere personalizar demasiado, ponía en valor lo que está haciendo Hugo.
Creo mucho en él, creo en su nivel, creo que tiene todos los mimbres para todavía completarse más y ser mejor. Ha evolucionado mucho desde los últimos 4 o 5 años para aquí, ha trabajado mucho, creo que no es casualidad. Cuando un jugador de talento mejora su físico, mejora su entendimiento del juego, tiene la humildad de trabajar como lo ha hecho él y tiene la personalidad de salir un terreno de juego y parecer que está jugando en el patio de su casa, aunque se equivoque, pues creo que tienes muchos mimbres para poder jugar en primera división. Luego hay que salir ahí, hay que hacerlo. Él sabe que tiene muchas cosas que mejorar todavía, sabe que ha cometido errores, pero bueno, creo que también está en la paciencia de todos, entender el proceso de cada uno de los jugadores. Y hoy me alegro mucho por él, creo que lo necesitaba a nivel mental, hacer un partido así de bueno y ojalá pues pueda conseguirlo más veces.
Fantástico el partido del Lourensano de Hugo Álvarez frente al Valladolid en Balaídos. Otros titulares, Álvaro, que también aprovecharon sus opciones en el equipo inicial de Giraldez. Por ejemplo, Pablo Durán, Hugo Sotelo o el Panda, Borja Iglesias.
Sí, estuvieron ellos entre los cambios que hizo Claudio Giraldez del anterior partido del duelo en Pamplona a este. Por ejemplo, Pablo Durán, que entraba por Willy Suebre, que estuvo con problemas físicos en el parón. También Hugo Sotelo, que lo hacía por el recién llegado Ilaís Moriba. O Starfel, que entraba en el lugar de Carlos Domínguez. Borja Iglesias, como dices, 3 goles consecutivos del santiagués, sigue en racha, 3 jornadas seguidas marcando, se vuelve a encontrar con el gol, que lo había olvidado durante algunos meses, pero en Vigo ha vuelto, muy participativo, como dices también Pablo Durán, Hugo Sotelo junto a Beltrán en ese doble pivote también aportando, y dos de ellos eran protagonistas después del partido. El primero, Pablo Durán, muy feliz porque por primera vez fue titular en este Celta.
Muy bien, pues la verdad, pues salir de inicio es algo que, bueno, es a miña primera vez. Sentir que podes competir ao máximo nivel dende o inicio, pois é diferente de que che den algúns minutos. É a verdade que, bueno, moi ilusionado e moi contento.
Y por otra parte, Borja Iglesias, ya digo, llevaba tiempo peleado con el gol, tanto en Sevilla como en el Bayer Leverkusen. Y por eso ayer, hablando con nuestro compañero Isaac Fouto, quiso reivindicarse un poco.
Tú estás en tu hábitat, ¿no? 3 partidos titular, 3 goles.
Bueno, es lo que se me da bien, aunque algunos no lo crean. Así que...
¿Quién no lo cree? ¿Quién no lo cree?
Bueno,
hombre,
no sé, algunos hay.
Por favor.
Algún ateo por ahí hay, no pasa nada. Los aceptamos igual.
seguramente no había necesidad de esto. Con el estado de felicidad, como diría Rubén Martín, en el que parece que está instaurado Vigo, que está instalado Balaídos más en particular, era innecesario cobrarse estas facturitas por parte del Borja, del Panda. Pero si lo haces, si tiras la piedra, pues no escondas la mano. Si tiras la piedra, di contra quién vas. O ahora que has marcado 3 goles de manera consecutiva, ¿contra quién quieres sacar pecho? Que estás, dicho sea de paso, en tu total y absoluto derecho. Pero yo soy de los que creo, y alguna vez seguramente ya lo he dicho públicamente, de que si te mojas, te mojas. Y si te vas a meter hasta los tobillos, pues tampoco hace falta que te quites toda la ropa. Creo que se me entiende perfectamente cuando estoy comentando este tema. Y sobre Pablo Durán. No vio portería y no fue de los que más lució en el partido de ayer, pero hizo un trabajo sensacional, ese trabajo gris, ese trabajo oscuro que muchas veces tienen que hacer los delanteros. Y además dio la sensación de que se entiende bien con el propio Panda y sobre todo con Yago Aspas. Los que entran desde el banquillo, si los que son titulares funcionan, Álvaro, los que entran después de refresco también lo están haciendo bien. Y eso, desde luego, al final suma para el colectivo.
Sí, porque vimos el primer gol de la temporada para Tasso Zubikas, que lo llevaba buscando y lo encontró. También tuvo buenos minutos Willy Schwedberg, ya totalmente recuperado de su lesión. Entró Damián, otro canterano desde el banquillo. Y quizá las mejores noticias vinieron por parte del debut de Marcos Alonso, que ya tuvo sus primeros minutos con el Celta y participó, de hecho, en ese gol anulado por el VAR, por ese fuera de juego semiautomático. Y también, quizá esta fue la grandísima noticia de la noche, de la mañana, por la ovación que recibió Josep Aidó. Qué feliz estaba tanto Balaídos como él de que pudiera volver a jugar tantos meses después de esa gravísima lesión. Claudio Giraldez tenía palabras tanto para Aidó como para Marcos Alonso.
Primero, que necesitamos a toda la gente que nos pueda aportar algo, en especial en esa posición de atrás, que se han cebado con nosotros las lesiones en este momento. Jason se va con el hombro también, más las bajas que ya teníamos de Mijailo, de Carlos y de Manqui. Y bueno, que estamos metiéndolos poco a poco en ritmo. Creo que ellos son conscientes que todavía no están a su 100%, y para eso está el entrenamiento, para eso están los minutos que puedan aprovechar en los partidos. Y en el caso de Marcos, creo que viene por un tema físico, por una inactividad de pretemporada y la temporada pasada, que jugó poco. Y en el caso de ellos, pues tenemos que tener paciencia, porque como explicaba en la rueda de prensa previa, es un jugador con un físico descomunal, que vive mucho su físico, que los valores físicos están siendo muy buenos en cuanto a fuerza en ese tendón, pero que la cabeza pues también te puede jugar una mala pasada en el miedo que puedas tener a recaer de una lesión tan dura y tan comprometida, que tiene que ver con tu impulsión en cada pisado.
Con esos minutos de Aidó y con el debut de Marcos Alonso, solo quedan por jugar los 3 hombres que están descartados, Cervi y Luca de la Torre, por ejemplo, que no han tenido minutos todavía, y parece complicado que los tengan, igual que Tadeo Allende, ni los terceros porteros, pero el resto ya los ha usado a todos, Claudio Giraldez, en estas 5 jornadas. Un Marcos Alonso del que hablaba Claudio y que estaba muy feliz por debutar en Balaídos, tampoco ha tenido él un verano fácil.
Muy bien, la verdad que ha sido un verano largo, ahora entrenando fuerte para estar cuanto antes listo para ayudar al equipo el mayor tiempo posible y bueno, muy contento por el debut, sobre todo por los 3 puntos y bueno, agradecer a todo el mundo el apoyo que creo que la afición ha estado de 10.
¿Cómo no nos vamos a ilusionar? Si Mínguez ha empezado la temporada como la ha empezado, a la espera de poder tener a un futbolista de talla internacional como Marcos Alonso, que recupere ese buen tono físico que, como decía Claudio Giraldez, tiene que ir cogiendo con el paso del tiempo, porque lleva sobre 1.5 años sin tener una participación de manera continuada. Un Josep Aidó que, más que a nivel físico, tiene que recuperarse a nivel mental, porque ha pasado pues una etapa complicada con muchos meses, casi 1 año. Ayer casi se cumplió 1 año desde que cayó lesionado allá por el tramo final del pasado año 2023 de esa grave lesión de la rotura del tendón de Aquiles. Más Yago Aspas, más toda la chavalada que viene por detrás y que rinde a las mil maravillas en primera división. Insisto con lo que decía al principio, es que es absolutamente inevitable el ilusionarse. Entre otras cosas, por el nombre propio, que en este caso, Álvaro, dejamos para el final, podría ser el primero de la fila sin ningún tipo de inconveniente. Yago Aspas, ayer no vio portería, pero repartió asistencias, pases, hizo jugar al equipo de todas las formas y colores.
Sí, es verdad que no es noticia la enésima exhibición de Yago Aspas, pero con este esquema de Claudio, con la confianza que le da el míster de Porriño, con esta manera de jugar del Celta que le viene muy bien a Yago, es verdad que vemos su mejor versión, y ya daba otra asistencia más, y veíamos unos números que en la Liga, en las últimas temporadas de 40 goles y 20 asistencias que acumulaba ya Aspas con la de ayer, que solo estaba igualando Vinicius. Eso quiere decir bastante, está en el nivel del que está Yago Aspas, al nivel de un jugador que podría ser el Balón de Oro. Un Yago Aspas que hasta podemos bromear diciendo que en lo virtual se encargó de arreglar el nuevo videomarcador, una buena broma que montó ahí.
Sí, estuvo bien organizada. Nosotros, por ejemplo, no nos dimos cuenta porque estábamos a lo que estábamos, en este caso en directo con Paco y todo su equipo en tiempo de juego, pero hay que reconocer que después, viéndolo en las redes sociales, la broma de la alineación con Yago Aspas, y parecía que ese videomarcador que ayer se ponía de largo, que ayer se estrenaba con motivo de ese partido ante el Real Valladolid, se estropeaba en la alineación a la hora de dar el nombre de Yago Aspas. No fue así, porque estaba todo perfectamente preparado por parte del Celta. Todo esto lo decimos porque es inevitable. Estamos en la jornada, o se ha disputado la jornada 5, todavía es muy pronto, pero el Celta está de moda, principalmente por su entrenador y porque Claudio Giraldez hace jugar a chavales que conoce a la perfección de distintos estamentos de la cantera, de distintos equipos de la cantera del Celta. Sobre esto también habló Claudio Giraldez ayer.
Forman parte de la plantilla del Celta y es un trabajo bueno del club, del Celta y de la plantilla del primer equipo ahora mismo. La buena salud de nuestra cantera nos permite esto y son jugadores a todos los efectos con etiqueta de primer equipo y tenemos que verlo así. Hemos hecho una primera parte muy completa, en mi opinión, muy inteligente, de mucho esfuerzo físico, un día de calor brutal y muy contento por la imagen del equipo en todos los compases del partido, salvo después del 2-1, esos 20 minutos que creo que dudamos más, pero no quiero personalizarlo de unos a otros. Creo que el equipo a nivel colectivo ha estado muy bien, que el equipo ha sido generoso, que el equipo ha sido valiente y me ha gustado en líneas generales el partido.
Y dos sonidos más, Álvaro, para terminar este primer bloque de información del Celta. Los componentes de la plantilla agradecidos a lo que se está viviendo en estos últimos partidos en Balaídos.
Sí, esa comunión de la que hablabas entre el equipo y la grada se volvió a ver con más de 21.000 espectadores. Bajó algo la asistencia, por eso de las 2 de la tarde, ese horario tan agradable para muchos, pero aún así se vio en las caras de la gente y en la animación durante el partido lo que está disfrutando Balaídos de este Celta, y los jugadores quisieron ser agradecidos y por lo tanto tener palabras también para el celtismo. Primero, Borja Iglesias.
Pues la verdad es que es muy bonito, creo que estamos en un buen momento de conexión con afición. Eles están muy ilusionados, nos también. Creo que tenemos que cuidarlo moito, disfrutarlo moito. Seguro que faremos cosas bonitas.
Y los canteranos como Pablo Durán también notan ese aliento de la gente una vez más en Balaídos.
Es una locura o que se está creando. Penso que siempre fuimos un club que siempre tuvo mucha cohesión con afición, pero cada vez notase máis dentro do campo, é un apoio increíble. Despois cando saín, pois cando entrou o Aidú, como arropan os xogadores, é algo increíble, non saben a forza que teñen con respecto a nós.
Pues ahora quedamos pendientes de que el equipo vuelva a ejercitarse, vuelva a los entrenamientos, pendientes sobre todo de Jailson, que se tuvo que retirar lesionado con problemas en el hombro por un choque fortuito con Juanmi Latasa, con el delantero del Real Valladolid, y del resto, evidentemente, de lesionados y de tocados, porque la próxima parada en Liga de este Celta nos va a llevar a Bilbao, a San Mamés, el próximo domingo, en otro partidazo a las 4:15 de la tarde.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Y en el resto de nuestro fútbol os contamos, Álvaro, en Primera Federación la derrota del Celta Fortuna en Tajonar ante Osasuna Promesas por 3-1.
No acaba de arrancar el conjunto de Freddy, que dominó en la primera parte, tuvo ocasiones hasta el primer gol local, pero del minuto 67 al 89 encajó 3 dianas. Recortaría distancias con el gol de Leonor Tincho, sigue, ya decimos, el equipo sin ganar. Es verdad que era una temporada difícil con un cambio tremendo de generación en este Celta Fortuna. Freddy lamenta que perdonaron ocasiones para poderse haber llevado el partido.
Yo creo que hasta el gol de los Osasuna, creo que el Celta ha sido infinitamente mejor. Creo que hemos tenido 4 o 5 ocasiones claras de gol para ponernos por delante, no lo hemos hecho y al final, pues bueno, ha marcado la diferencia, pues ese primer gol de cabeza, ¿no? A partir de ahí es cierto que el partido ha cambiado y lógicamente en el escenario ya de campo abierto, Osasuna pues lógicamente tiene muchas virtudes y nos ha encontrado ahí en dos transiciones.
En Segunda Federación, nuevo traspiés para el Pontevedra. Visitaba a los Pajaritos, visitaba a Soria para medirse con el Numancia y cayó de forma contundente por 2-0.
Sí, tampoco está haciendo el inicio de temporada deseado para los de Yago Iglesias. 4 puntos de 9. Era un partido ante un rival directo, en principio de los favoritos por el ascenso. Mala primera parte del Pontevedra. Se iba 2-0 al descanso. Ante un rival en racha ya no podía recortar distancias en la segunda parte. Este es el análisis del partido de Yago Iglesias.
Nos queda la pena del inicio de partido. Creo que los primeros 20 minutos el Numancia ha sido mucho más contundente, que ha entrado mucho mejor al partido. En ningún momento hemos estado cómodos y la realidad es que en los primeros 20 minutos ya se ponen por delante y la segunda parte ya con un 2-0 sí que damos ese paso adelante. Creo que sí que ya tenemos un poco más de control de partido, creo que ya se vio un poco más lo que somos, pero evidentemente con una renta de 2 goles y que el Numancia pues defendió perfectamente.
Pide el míster del Pontevedra que se tomen como aprendizaje tanto el empate el otro día en Santiago después del 0-2 como esta derrota ante un rival directo como el Numancia.
Esto es un aprendizaje. Jornada 3, seguramente muchos otros entrenadores, muchos otros equipos verán este partido, buscarán soluciones para contrarrestarnos, esta es una de ellas, y eso nos va a obligar a crecer como equipo, porque la verdad es que bueno, nos vamos con la sensación de que todavía tenemos muchas cosas que ajustar, de que todavía tenemos mucho margen de mejora, y la verdad es que bueno, para mí personalmente es preferible tener este partido en la jornada 3 y no en la jornada 25.
Y llegó el primer y necesario triunfo del Coruxo, que Novao ganó 2-1 Álvaro al Bergantiños.
Sí, en un partido que se decidió en la segunda parte, necesitaban ya los de David de Dios conseguir puntuar. Willy adelantaba al equipo, pero empataba el Bergantiños con un golazo prácticamente sobre el 90. Pero aún así, en el descuento, Naveira daba la primera victoria del curso a los de David de Dios, que obviamente reconocía que hacía mucha falta.
La plantilla lo necesitaba. Haces un buen partido en Avilés, caes, haces 20 minutos malos contra el Numancia. Es cierto, te matan y bueno, te condicionan todo y luego haces bueno, un partido aceptable donde incluso casi puedes remontar. Entonces creo que los jugadores necesitaban sobre todo para quitarse el peso, no por otra cosa, pero empezar la liga ahí, bueno, pues algunos jugadores quizás no están acostumbrados, pero no tenemos ningún pero. Entonces les viene muy bien sobre todo a los jugadores anímicamente.
¿Y cómo vio el míster el partido, esa primera victoria del curso?
La primera parte fue muy igualada y al final, bueno, pues la segunda parte estuvimos un poquito más finos en lo que es el medio campo, pero es una pena que al final puedes matar el partido en ciertas contras y no es que no lo mates, sino es que provocas contras para el rival y bueno, al final empatan con un golazo y tenemos la suerte porque también los jugadores creen en que en 2 minutos podemos dar la vuelta. Dar la vuelta, no, meter el gol ganador.
Quizá una de las claves del partido es que por fin el Coruxo se soltó después del inicio dubitativo.
Cuando no se te dan buenos resultados en las 2 primeras jornadas, cuando en la clasificación, y yo no daba importancia, al final se ven de últimos, alguno, bueno, pues el miedo pues lo puede acusar, pero al final lo que le dijimos, es decir, al final vosotros tenéis un talento, tenéis que demostrarlo, con vuestras características.
Estos son además, Álvaro, los resultados de nuestros equipos en Tercera Federación.
Venció el Estradense 3-1 ante el Somozas, además empate sin goles entre Gran Peña y Barbadas. El Valladares cayó 3-0 en su visita a la Sarriana. Sorprende la segunda derrota del Arosa 1-0 en Viveiro y en el derbi provincial Alondras 2, Villalonga 1.
Lo decía Álvaro, segunda derrota en 2 jornadas para un Arosa que es sin duda, y además por lo que ha fichado, por lo bien que ha fichado durante este verano, serio candidato a pelear de nuevo el ascenso de categoría. Michel Alonso reconoce que están un poco de bajón porque este inicio no es ni mucho menos el esperado.
Esto es un baixón importante para nos. Bueno, único que puedo decir que fixemos un partido mellor o si que cada semana pasada na casa, bueno, temos que corregir moitas cousas. Sí que pensábamos que o equipo de alguna maneira estaba mellor do que nos está dicindo agora a competición, pero bueno, isto continúa, conseguir cousas, o sea, corregir cousas, penso, como digo, que o sea, hai cousas positivas, bueno, e seguir.
Y en fútbol femenino, en segunda federación, Avilés 1, Atlético Villalonga 2. Y en tercera federación, segundo partido en la historia de las Celtas. Y además lo ganó de forma más que holgada. Bergantiños 0, Ascelta 7. Y a mayores, en Valladolid, Parquesol 1, Sardoma 11. Y Lóstrego 0, Olímpico de León 2.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En baloncesto, venimos de cerrar una semana de mucho y muy buen deporte de la canasta en la capital de la provincia, en Pontevedra, gracias al éxito organizativo de la asociación Encesta Rías, cuyo hombre fuerte, alma mater, o como cada uno le quiera llamar, es mi querido amigo Diego Doval. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi.
Bueno,
buenas tardes.
No lo he dicho, ganó Mónaco a Valencia Basket en la final, tercer puesto para Basket Coruña, cuartos en Discordia en este caso, el Breogán de Lugo. No cabe duda de que de nuevo el Encesta Rías en esta novena edición ha sido, Diego, un auténtico torneazo.
Sí, la verdad que hay que reconocer que nos hemos puesto un listón muy alto con esta edición. La presencia del Real Madrid fue algo, muy importante, pero también, sin desmerecer para nada, la de Mónaco o la de Valencia, ¿no? Además de la presencia de los dos equipos gallegos, que es un poco la esencia de este Encesta Rías, pero la verdad que nunca habíamos tenido cinco equipos y menos de este altísimo nivel.
Decía yo torneazo, y también aprovecho para decir que ambientazo.
Sí, la verdad que fue espectacular, ¿no? Porque el día del Real Madrid-Mónaco, la gente de Pontevedra decía que no recordaba la última vez que veía el pabellón así de lleno, y fue un ambiente, de un acontecimiento deportivo histórico, como realmente fue, y durante el torneo, durante el fin de semana, el ambiente también fue buenísimo, porque el día que menos gente tuvimos cerca de 1.500 espectadores y no más, uh-huh. Y eso, pues la verdad que es muy destacable.
Por parte, Diego, de los equipos participantes, ¿qué os han dicho? ¿Con qué os quedáis?
Pues nos quedamos con este feedback de que encantados con la organización, que nos agradecieron que estuviésemos hasta atentos en cualquier mínimo detalle que pudiera surgir, y se han ido encantados con el trato en los hoteles, con el trato en el pabellón, con el trato en los traslados, y eso es algo que es fundamental, ¿no?, a la hora de poder seguir dando vida a esta Encesta Rías y de que poco a poco se haya convertido en un evento ya conocido por muchos, ¿no?
Lo que pasa, Diego, no sé, corrígeme si me equivoco, pero con este nivel de equipos y sobre todo con este ambiente que habéis conseguido llevar al Municipal de los Deportes, salir de Pontevedra para volver a Vilagarcía, por cuestiones obvias y evidentes, va a ser complicado.
Este formato de torneo en Vilagarcía no tiene cabida. Uh-huh. Me refiero a Vilagarcía, pabellón de Fontecarmo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pabellón de 800 personas y cuál sería inviable por número y por capacidad física, ¿no? Volver a Vilagarcía con un evento de esta característica, con este nivel, sería asfixiarlo, en una palabra, ¿no? Uh-huh. Y el tema es que, claro, tenemos que intentar seguir dando pasos hacia adelante. Yo creo que por lo que te decía antes, un poco el feedback y las exigencias de los equipos a medida que vas avanzando en cuanto al listón es mayor, y necesitamos que el apoyo sea el suficiente y el escenario sea acorde a la categoría de lo que estamos ofreciendo, ¿no?
Diego, permíteme simplemente que públicamente, ya lo hemos dicho a lo largo de la semana pasada, mi más sincera enhorabuena, porque desde luego que os habéis salido con esta edición número 9 del Encesta Rías.
Pues muchísimas gracias, porque sé que es una enhorabuena sincera, Santi, y el problema ahora es mantener este listón y recuperar fuerzas y verlo todo más fríamente y si me apuras hasta ver algún partido entero, que tengo ganas también.
Pues ya sabes, tú, Iván y el resto del equipo, a descansar poquito, a recobrar fuerzas cuanto antes y a empezar a preparar la edición de 2025.
Ahí vamos.
Pues gracias, Diego, cuídate mucho, un abrazo y enhorabuena.
Un abrazo.
Diego Doval, el hombre fuerte, la cara visible, una de las caras visibles de esta agrupación en Encesta Rías. También de baloncesto, Álvaro, tuvimos amistoso del Celta y el Memorial Maite Méndez.
Sí, el Celta, que por cierto compitió muy bien y tuvo la canasta que se salió para ganarle al Perfumerías Avenida. 59-61 cayeron las de Cristina Cantero, y ese bonito primer Memorial Maite Méndez en Pontevedra, también con buena asistencia de público, se saldó con un Arsil 74, San Llorense de Portugal 77 y el Ensino ganándole por 4-62-58 al Avenida.
Así que, como veis, mucho y muy buen baloncesto durante este fin de semana, toda la semana pasada, en todas las Rías Baixas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Balonmano, se abrió el telón de la Liga Asobal este fin de semana con la primera jornada y el partido que Cangas, Frigoríficos de Morrazo, disputaba en Valladolid y que en un final de infarto terminó con empate a 34, un empate que valoraba así Nacho Moyano.
Muy contento, la verdad que ahora mismo la reflexión sería de muy contento. Quizás esa última acción te queda ahí el sabor sin sabor este de haberla metido, pero bueno, teniendo en cuenta que íbamos 7 abajo, pues bueno, lo hubiéramos firmado seguro.
Además, en la división de honor femenina, Morvedre 25, Guardés 34 y Rocasa Gran Canaria 21, Porriño 21. Y por último, también arrancó este fin de semana la división de honor plata masculina con estos resultados: Cisne 24, Málaga 24 y Novas 24, Puerto Sagunto 31. Y para cerrar, Álvaro, en fútbol sala femenino hay que decir que no fue un buen fin de semana.
No, el Pollo al menos salvó un empate entre la Alcantarilla 2-2, iba perdiendo 0-2 y empató en el minuto 40 en ese partido en Aseca, y el Marín cayó 3-1 ante el Atlético Torcal.
En motor, Gabriel Marcelli, subcampeón del mundo de trial.
O lo que es lo mismo, el primero de los mortales por detrás de Tony Bow.
Mañana vamos a profundizar en el remo porque Chapela, por desgracia, en el playoff por el ascenso se quedó a las puertas de conseguir ascender a la Liga Euskotren. Y en ciclismo, el Cortizo ganó la Vuelta a Galicia.
Pues sí, la hizo José Luis Faura.
Pues ya está, ese era el nombre que teníamos que dar. Gracias Álvaro, gracias a todos. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Adiós.